La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos en un segundo periodo no consecutivo en una ceremonia diferente por una tormenta invernal. El cese del fuego rige en Israel y la Franja de Gaza, mientras se liberan a 3 rehenes y 90 presos palestinos. Y hoy, los usuarios estadounidenses de TikTok están nuevamente conectados, aunque las decisiones finales todavía tomarán tiempo. Hoy es lunes 20 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Al mediodía de hoy, y siguiendo lo establecido en la Constitución, Donald Trump prestará juramento y asumirá su cargo como presidente de Estados Unidos en una solemne ceremonia dentro del edificio del Capitolio. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Llegamos al 20 de enero, fecha en la que la Constitución estadounidense determina que cada 4 años el presidente que haya sido elegido o reelegido presentará su juramento al mediodía. En este momento, el mandato del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris terminará y tomarán posesión de sus cargos el todavía presidente electo Donald Trump y su número 2, el vicepresidente electo J.D. Vance. A diferencia de su primer mandato, Donald Trump regresa a la Casa Blanca con un control más consolidado del Partido Republicano, que ahora está más alineado con su visión política.
Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Hemos recuperado el control del Senado. Eso es bueno.
Las elecciones de 2024 fueron un hito para el entonces candidato republicano Donald Trump, quien obtuvo victorias en estados que tradicionalmente se inclinaban hacia el Partido Demócrata o eran considerados estados bisagra. Su victoria en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin fue determinante para que obtuviera un total de 312 votos electorales, superando los 304 que logró en su primera victoria en 2016. La investidura de Donald Trump para un segundo periodo de gobierno no consecutivo contará con la presencia de destacados líderes mundiales, entre ellos el líder opositor venezolano Edmundo González, reconocido por Estados Unidos como el legítimo presidente de Venezuela. Además, se espera la asistencia del mandatario argentino Javier Milei, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el presidente de Ecuador Daniel Noboa. Más allá de la región, se esperan los rostros de líderes europeos, como la presidenta italiana Giorgia Meloni, y por primera vez en la historia del país, un alto cargo chino participará en la toma de posesión de un presidente estadounidense, luego de que Pekín confirmó la asistencia de su vicepresidente Han Zheng. Cada acontecimiento político relevante viene marcado por el contexto cultural y social que lo envuelve y algunas tomas de posesión pasan a la historia por ser revolucionarias. En 2009, la llegada de Barack Obama simbolizó un cambio transformador en la historia del país al convertirse en el primer presidente afroestadounidense, representando un sentido global de esperanza y renovación política. Si echamos la mirada atrás unas cuantas décadas más, en 1981 el actor de Hollywood Ronald Reagan llegaba a la Casa Blanca y por primera vez una toma de posesión fue ampliamente seguida en vivo a nivel nacional e internacional gracias al desarrollo de los medios de comunicación como herramienta de influencia política. En esta ocasión Donald Trump también hará historia y es que sería la primera vez en la que un presidente regresa al despacho oval tras haber sido derrotado en su intento de reelección como ocurrió en 2020. Un hecho que representa la continuidad y la polarización presente en la política estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información sobre la juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Al mediodía se cerrarán las cortinas de 4 años de declive en Estados Unidos y comenzaremos un nuevo día en Estados Unidos, de fortaleza y prosperidad, de dignidad y orgullo.
Con esas palabras y en su último día como expresidente del país, Donald Trump se dirigió a sus seguidores, algo más de 20.000, y fue el gran protagonista en el estadio Capital One Arena de la capital estadounidense en el evento denominado Rally de la Victoria, su última actividad antes de juramentar como el 47º presidente de los Estados Unidos. Previamente, y según marca el protocolo de los presidentes que asumirán funciones, Trump colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, junto con el vicepresidente J.D. Vance, y hoy, en una jornada anualmente dedicada a conmemorar la vida y el legado de Martin Luther King Jr., prestará juramento en una ceremonia que se realizará dentro del edificio del Capitolio y bajo techo para eludir los efectos de una tormenta invernal que trae temperaturas bajísimas bajo 0 grados centígrados. El servicio secreto cambió durante el fin de semana el protocolo para la juramentación que se realizará en la rotonda del Capitolio ante legisladores, congresistas y allegados, mientras que invitados especiales y algo de público seguirá la ceremonia en el estadio Capital One Arena, donde también, luego, en ambiente cerrado, se realizará el tradicional desfile para reconocer al mandatario que llega a la Casa Blanca. Los detalles los brindó Matt McCool, agente especial del servicio secreto.
El perímetro limitado será accesible solo para los asistentes autorizados y el perímetro exterior accesible para todos los peatones. Las restricciones alrededor del estadio se levantarán después del evento. Sin embargo, algunos cierres de carreteras y estacionamiento continuarán hasta mañana martes.
Y es que por primera vez en 40 años la juramentación de un presidente se llevará a cabo en un espacio cerrado. La última vez fue en 1985 para el segundo mandato del presidente Ronald Reagan, y otros casos de temperatura extrema el día de la juramentación incluyen la del presidente Ulysses Grant en 1873, cuando las marcas térmicas bajaron hasta los 8 grados Celsius bajo cero, la de John Kennedy en 1961 con 5 bajo cero, y la última vez la de Barack Obama con 12 grados bajo cero. El cambio obligado de protocolo incluye también a la banda de la Marina, conocida como la propia del presidente, que ha tocado en cada inauguración presidencial desde 1801. Esta vez, los músicos no tendrán que preocuparse que sus instrumentos se congelen cuando la cantante Carrie Underwood entone America the Beautiful, ni tampoco luego de la juramentación, cuando corresponderá la canción Hail to the Chief, saludo al jefe, inmediatamente después de que Donald Trump preste juramento. Paralelamente, durante el fin de semana se dieron protestas en todo Estados Unidos contra Donald Trump y miles de personas expresaron sus críticas y preocupaciones. El sábado, en Washington D.C. se realizó la denominada Marcha del Pueblo en defensa de la justicia de género, los derechos de las mujeres y el acceso a la salud reproductiva. Hoy, según anunció la jefa de la Policía Metropolitana de Washington D.C., se esperan 19 manifestaciones de protesta que cuentan con la debida autorización y en la que se verán policías para evitar incidentes. La historia hoy mostrará un aspecto diferente para la segunda investidura de este presidente, quien prometió centrarse en la unidad nacional y delinear sus prioridades políticas, al mismo tiempo que su equipo de transición gestiona cambios clave en su gabinete y en las políticas futuras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en esta semana, estimados oyentes, compartiremos con ustedes las reacciones en varios países de la región al nuevo gobierno de Donald Trump.
Don Donald Trump se convierte hoy en presidente de los Estados Unidos para un segundo periodo presidencial no consecutivo, el primero desde Grover Cleveland en 1892, y el impacto de su mandato se sentirá en sus acciones hacia el mundo, en particular Latinoamérica. Por ello, hoy iniciamos la difusión de una serie de reportes desde las naciones de la región para hablar de expectativas y preocupaciones. Hay varios asuntos en América Latina y el Caribe que tienen directa relación con Estados Unidos y empezamos este recorrido en Venezuela. Desde allí, nuestra corresponsal Carolina Alcalde destaca estos temas.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la Casa Blanca con una crisis política en Venezuela aún más compleja de la que dejó al terminar su primer mandato, cuando implementó una política de máxima presión que no logró un cambio de gobierno en la nación suramericana y en medio de un contexto en el que se registran conflictos internacionales en los que se ven envueltos importantes corredores energéticos. Trump pocas veces nombró a Venezuela durante su campaña. En ese sentido, persiste la incertidumbre sobre las acciones que tomará hacia el gobierno de Nicolás Maduro, que se juramentó 10 días atrás en medio de denuncias de fraude electoral. En todo caso, lo que sí está claro es que pondrá en el tema migratorio y la posición que han expresado recientemente miembros de su círculo, como expone el politólogo Benigno Alarcón.
Tienen una posición, digamos, opuesta al gobierno venezolano. Ahí está Elon Musk, ahí está Marco Rubio en el Departamento de Estado, ahí está Waltz. Ahí hay una serie de actores que siempre han tenido una posición muy opuesta al gobierno venezolano.
La líder opositora, María Corina Machado, aseguró que el gobierno de Maduro está aislado y quedó reducido a una cúpula criminal que está cada día más aislada.
Y el próximo presidente, Donald Trump, a punto de juramentarse, tiene ganas y ya les avisó lo que les viene encima.
El líder opositor, que se acredita con actas del triunfo en las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, confirmó que asistirá a la juramentación de Trump. En tanto, el año pasado, tras el triunfo de Trump, Maduro manifestó estar dispuesto a entablar buenas relaciones sobre la base del diálogo, respeto y sensatez.
En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela.
El año pasado, Estados Unidos revocó una licencia que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela por considerar que el gobierno de Maduro incumplió compromisos asumidos en materia de garantías electorales, pero permitió la posibilidad de licencias específicas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y si de esas relaciones directas hablamos, no hay nada más cercano a Estados Unidos, geográficamente hablando, que México. Su extensa frontera, la migración, sus relaciones comerciales y otros temas serán fundamentales en el gobierno Trump, y nuestra corresponsal Sara Pablo remarca las expectativas de esta nación.
A partir de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano buscará que se inicie un diálogo para abordar temas de interés común, como migración y combate al tráfico de armas y drogas como el fentanilo. Así lo informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin dar detalles, aseguró que tiene lista una estrategia integral ante eventuales deportaciones masivas.
Puede haber un diálogo de alto nivel con servidores públicos, secretarios, secretarias del gobierno de México, del gobierno de los Estados Unidos.
En diversos ámbitos de la política mexicana, se ha convocado a unir esfuerzos ante un escenario complicado de concretarse las deportaciones masivas o la imposición de aranceles por el nuevo gobierno de Estados Unidos. En la oposición, el senador del PAN, Marco Cortés, propuso que México suscriba un acuerdo de seguridad con Estados Unidos y Canadá con el propósito de combatir el crimen organizado y promover la estabilidad en la región. El rector de la Universidad Autónoma de México, Leonardo Lomelí, llamó a todos los sectores a cerrar filas. Advirtió que se vive un momento global y decisivo
ante la agresión que se avecina a las comunidades mexicanas en Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum consideró positivas las declaraciones de Marco Rubio, próximo secretario de Estado de Estados Unidos, en el sentido de que buscarán la coordinación con el gobierno de México antes que una acción militar para combatir a los grupos del narcotráfico. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esta fue nuestra primera entrega de este recorrido informativo por América Latina, recogiendo a través de nuestros corresponsales reacciones y expectativas que tienen en el gobierno de Donald Trump, que se inicia hoy. Los esperamos mañana.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y en otro tema que destacamos.
Israel y la Franja de Gaza muestran hoy cielos limpios y el ruido de explosiones y constantes disparos se ha detenido. Tres mujeres que permanecieron como rehenes de Hamas fueron liberadas el domingo. Ronnie Gonen, Doron Steinbrecher y Emily Damari. A cambio, 90 palestinos fueron liberados de la detención israelí, 69 mujeres y 21 adolescentes. Muchos de los prisioneros liberados el primer día del alto el fuego habían sido detenidos recientemente por Israel y no habían sido juzgados ni condenados. El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió a las rehenes liberadas, fueron trasladadas a un hospital para luego reunirse con sus familias en un momento emotivo que vivieron todos los israelíes a través de transmisiones de televisión y radio. El presidente estadounidense Joe Biden, en su último día completo en el cargo, hablando en una conferencia de prensa, dijo:
y después de tanto dolor, destrucción y pérdidas de vidas, hoy las armas en Gaza se han silenciado. He trabajado en política exterior durante décadas y esta es una de las negociaciones más difíciles en las que he participado.
Durante la primera fase de 6 semanas del alto el fuego en Gaza, acordado la semana pasada, Hamas asumió el compromiso de liberar a 33 rehenes en total y al menos 3 rehenes cada semana. A su vez, Israel liberará a 30 palestinos de la prisión por cada civil israelí que libere Hamas y a 50 por cada soldado. La tregua despejó el camino para el flujo de ayuda de regreso a Gaza con el paso de más de 600 camiones de apoyo humanitario que era ansiosamente esperado. En tanto, los riesgos de que el alto el fuego colapse debe ser evitado por la administración entrante del presidente electo Donald Trump, quien afirma que Hamas está acorralado.
Y en otra información, TikTok comenzó a restablecer sus servicios el domingo después de que el presidente electo Donald Trump dijera que reactivaría el acceso a la aplicación en Estados Unidos cuando inicie su nuevo gobierno el día de hoy. Francamente, no tenemos otra opción, tenemos que salvarla, dijo Trump en un mitin el domingo antes de su investidura, añadiendo que Estados Unidos buscará una empresa conjunta para restaurar la aplicación para compartir videos cortos utilizada por 170 millones de estadounidenses. En un mensaje a los usuarios horas antes de la manifestación, TikTok dijo: como resultado de los esfuerzos del presidente Trump, TikTok está de vuelta en Estados Unidos. TikTok emitió un comunicado anterior después de que los usuarios estadounidenses informaran que podían acceder al sitio web del servicio de propiedad china, mientras que la aplicación TikTok, mucho más utilizada, comenzó a volver a estar en línea para algunos usuarios con solo algunos pocos servicios básicos. De acuerdo con nuestros proveedores de servicios, TikTok está en proceso de restablecer el servicio, dijo TikTok en el comunicado anterior, que también agradeció a Trump por brindar la claridad y la seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no enfrentarán sanciones por proporcionar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses y permitir que más de 7 millones de pequeñas empresas prosperen.
Los funcionarios estadounidenses habían dicho que, bajo la empresa matriz china ByteDance, existía el riesgo de que los datos de los estadounidenses fueran mal utilizados. El presidente electo Trump había dicho anteriormente que lo más probable es que le diera a TikTok un aplazamiento de 90 días de la prohibición después de que asuma el cargo, una promesa que TikTok citó en un aviso publicado para los usuarios de la aplicación.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y en Buenos Días, América, destacamos otras noticias. La difícil situación económica y los bajos salarios preocupan a los salvadoreños y los ha obligado a reducir los alimentos nutricionales debido a su alto costo. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
En medio del optimismo por la mejora de la seguridad pública, los salvadoreños siguen preocupados en este 2025 por aspectos relacionados con la economía, en especial por el alto costo de la vida, la falta de empleo y la pobreza. Esta difícil situación ha llevado a que un alto porcentaje de familias suprima algunos alimentos y los sustituya por otros que tienen un precio más accesible pero con menos valor nutricional. Los datos corresponden a una encuesta presentada por el Instituto de Investigación de la Opinión Pública UDOP de la Universidad Centroamericana. Laura Andrade dirigió la investigación y destaca.
Casi 66 de cada 100 salvadoreños prefirió comprar marcas de alimentos más baratas porque no pueden seguir pagando los que compraban regularmente.
El costo de la vida para una familia promedio en El Salvador supera los $500 y el salario mínimo es de 365. Las familias tienen que limitarse en otros gastos para cubrir la canasta básica, según expresa el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez.
Que desde el 2021, desde agosto del 2021 a enero del 2025, no se han mejorado las condiciones salariales de los trabajadores.
El presidente Nayib Bukele anunció que para aliviar la economía familiar pagará este mes de enero los recibos del servicio de electricidad hasta por $80 y del suministro de agua potable hasta por $30, con lo que cubrirá a 1,800,000 hogares. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Jaden Daniels y unos Commanders que no tenían nada que perder pusieron fin adelantado a la temporada de Detroit contra todos los pronósticos. Daniels lanzó para touchdowns en una actuación impecable por parte del deslumbrante novato de Washington, que sorprendió a los Lions al derrotarlos el sábado por 45-31 para avanzar a la final de la Conferencia Nacional. Tras eliminar a uno de los máximos favoritos para conquistar el título, Washington disputará su primera final de conferencia desde hace 33 años, cuando ganó el Super Bowl. En un momento dijo: "Esto es surrealista, Daniels". Los Commanders, sextos preclasificados, eran desfavorecidos por las casas de apuestas por casi 10 puntos ante los Lions, pero callaron las bocas como lo han hecho toda la temporada, con un mariscal de campo novato, un entrenador nuevo y un gerente general recién nombrado. En el tenis internacional ha llegado el momento del octavo capítulo de la apasionante rivalidad intergeneracional entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Sin embargo, esta será la primera vez en el Abierto de Australia y la primera en los cuartos de final de un torneo, cada uno de ellos, entre otros encuentros, que fue en semifinales o finales. "Supongo que no es el rival adecuado para jugar unos cuartos de final", dijo Alcaraz sonriendo, anticipando el encuentro del martes. "Pero enfrentarme a Novak para mí no va a cambiar nada si juego contra él en cuartos de final o semifinales. Probablemente cambie un poco si es una final. Obviamente, al estar en cuartos voy a afrontar el partido de la misma manera que lo hice en los anteriores partidos contra él. Y ya se verá", decía el joven español Alcaraz. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. En el cine esta semana, la comedia One of Them Days, protagonizada por Kiki Palmer y Sisa, y Mufasa, el Rey León, se pelean el primer lugar de taquilla, que incluye este lunes feriado por el nacimiento de Martin Luther King Jr. y que además corresponde a la toma de posesión del presidente Donald Trump al mediodía del lunes. Cada una recaudó unos 12 millones de dólares. La película de terror Wolfman se ubica esta semana en tercer puesto con 10 millones y medio de dólares. Sonic the Hedgehog, parte 3, en cuarto lugar con 9 millones de dólares. Y Den of Thieves, segunda parte, en quinto lugar con casi 7 millones de dólares. En otros estrenos menos comerciales, la nominada al BAFTA de Brutalist lleva casi 2 millones de dólares, incluyendo proyecciones durante el fin de semana en 70 milímetros y pantallas IMAX. Para que sepan, The Brutalist dura 3 horas y media, un poco más incluso, más que Oppenheimer. Otras nominadas a mejor película en el BAFTA son Cónclave, Emilia Pérez, Anora y el filme biográfico de Bob Dylan, Un Completo Desconocido. La ceremonia de entrega, el BAFTA, será el 16 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. Pendientes de los próximos estrenos aquí en Estados Unidos, Captain America, Brave New World y Paddington en Perú. El anuncio de los nominados al Oscar de la Academia será esta semana, jueves 23 de enero. Inicialmente iba a ser la semana pasada, pero fue postergada por los incendios en Los Ángeles. Sigue en pie la fecha de la ceremonia de entrega, el 2 de marzo. Estrenamos nuevo presidente en la revista Rolling Stone, y de hecho varias publicaciones han estado informando que Donald Trump seleccionó a 3 actores famosos como emisarios especiales que, citamos, estarían encargados de, lo que dijo Trump, revivir la edad de oro de Hollywood. El nuevo presidente anunció que los embajadores especiales serán John Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone. Voight recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos de Trump en 2019. El actor, padre de la actriz y directora Angelina Jolie, ha llamado a Donald Trump el mejor presidente desde Abraham Lincoln. Mel Gibson y Sylvester Stallone son celebridades que también han dedicado su vida al cine como actores, productores y directores. Stallone se ha referido a Donald Trump como el segundo George Washington y llegó a compararlo con el personaje de Rocky Balboa. Hay mucho que hacer y ver en esta ciudad y sus alrededores esta semana. Mañana damos detalles de lo que es el Festival de Cine de Annapolis. Voz de América, Radio, Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.